llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. Oh, el avivamiento en casa de
Hace quizás poquito más de 50 años, quien sufría un ataque cardíaco tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir porque se ignoraban cuáles eran los síntomas. A mí me sorprende que hace menos de la mitad de un siglo la medicina no sabía identificar o diagnosticar lo que ocurre previo a un infarto. Pero los infartos, aún los infartos, tienen una explicación médica. Tienen una. Les preceden ciertos síntomas que, si uno los tiene en cuenta, uno puede prevenir. De allí la palabra medicina preventiva. Deberíamos ir al dentista, no cuando la muela se nos infectó y tenemos la cara hinchada como Kiko, sino que deberíamos ir al dentista antes para revisar cómo está nuestra salud dental. Eso se llama ir al dentista preventivamente. Deberíamos hacer eso en términos espirituales. Prevenir, no resolver el pecado después de. No después de que ocurre el incendio ir a apagarlo. Siempre es bueno prevenir. Siempre es bueno más prevenir que después tener que curar. Eso es ser una iglesia proactiva en lugar de ser una iglesia reactiva. Reactiva significa que reaccionamos a un evento. Si somos proactivos, nos preparamos para el evento. Y como pastor, mi negocio no es ir a visitarte a un hospital. Sigo hablando metafóricamente en términos espirituales. Mi negocio no es ir a verte al hospital en terapia intensiva porque estás viviendo en pecado o estás triste o estás angustiado o la vida te pasó por encima. Mi trabajo, mi negocio, en el mejor de los sentidos, es prevenir que no te pase. Entonces, como pastor, yo siempre digo: Señor, enséñame a ver los síntomas, los propios, los ajenos, para evitar un infarto espiritual, para evitar, lo que es peor, una muerte espiritual. Y algunos de esos síntomas, muy pocos pero llamativos y muy determinantes, es la pérdida de apetito espiritual. Esto es para hacer un autoanálisis, un autodiagnóstico, para que no te sorprenda un infarto. ¿Han tratado de comer sin hambre? Cuando dices estoy lleno o estoy inapetente, es horrible. Te ponen el mejor plato y no lo quieres comer. Y dices, bueno, si no como no pierdo nada, adelgazo en todo caso, hago ayuno. Pero cuando pierdes el apetito espiritual, viene una palabra de Dios y te aburre. Puede venir el mejor de los predicadores y lo miras con desdén porque has perdido el deseo de comer, de alimentarte. Por eso un síntoma de lo que puede devenir en un infarto espiritual es la pérdida de apetito espiritual. David decía: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, ahí yo te busco. Cuando perdemos ese anhelo por el Señor es cuando nos sentimos desconectados, cada vez oramos menos, un día no hallamos razón para venir a la congregación, y de tener un corazón ardiente se nos hace un corazón tibio. De esto no está exento nadie, ni yo, No es que si sirves al Señor el corazón está ardiendo siempre y eres una chimenea caminando. No. Uno puede entibiarse fácilmente. Entonces, yo sé lo que es el deleite de la oración, pero sé lo que es la disciplina de la oración cuando me tengo que obligar a orar. Señor, no sé qué decir, no tengo palabras, no me sale, se me va la mente, pero acá estoy, háblame. Estoy obligándome a orar. Porque si yo obedezco mi carne, por lo general va a llegar un momento que no voy a tener ganas de orar nunca. Si yo espero sentir leer la Biblia, por lo general no la voy a leer nunca. A lo mejor si estuviera en una isla desierta leería la Biblia, pero estoy en una casa como la mayoría, con wifi, con banda ancha de internet, con miles de canales de televisión, con cientos de opciones para entretenerme. El mundo grita tan fuerte que si no me obligo a tener apetito espiritual, me vuelvo raquítico. Dejo de recibir, dejo de leer la Biblia. Nuestros jóvenes hoy no leen la Biblia, no la conocen. Hace poco un joven de la iglesia decía, yo le mencioné algo sobre Zacarías y dijo, es una broma, ¿no? Zacarías no está en la Biblia. Le digo, sí está, me está bromeando. O sea, uno le podría decir, como dice Luis Fonsi 3:16, despacito ve a la presencia del Señor. Oh, bueno, ¿te lo creen? Y esa ignorancia, esa generación neófita en cuanto a la palabra de Dios, ¿es culpa de quién? Es culpa de la gran autopista de información a la cual estamos inmersos. Hoy en día cualquiera tiene un celular y sabe por dónde está pasando el huracán, puede ver por satélite la casa de Mengano, de fulano, uno se entera de todo. No es que uno tiene que esperar el lunes al noticiero de la mañana para saber qué pasó. Al momento, al instante, es querer tapar el sol con un dedo, no estar informado. Y tenemos que estar informados porque esta es la tierra y el mundo que nos tocó vivir y esta es la época que nos tocó vivir. Ahora, ¿cómo conservamos el apetito espiritual? Obligándonos. Hay momentos que tienes que decir, bueno, tengo que tener una dieta de lectura de la Biblia. Y no estamos hablando, lee la Biblia en un año, léete un capítulo por día. Tienes que decir, bueno, a ver, aunque yo tenga un día corrido, en un momento todo mundo acá va al baño. ¿Sí o no? Creo. Si alguien hace mucho que no va, tiene otro problemita y oramos después. Pero la mayoría va. Vamos a hacer número dos. Y usted dice, ¿y por qué estás hablando eso? Porque cuando yo predico me gusta ser práctico, para que digan, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y cómo lo hago? Bueno, yo te voy a decir cómo se hace. Coloca una Biblia ahí al lado del trono blanco de justicia. Una Biblia, entre tantas revistas, entre People y no sé qué, coloca una Biblia. Entonces, mínimamente acá, a menos que tenga la unción de la gallina, tardas más de 2-3 minutos. ¿No? Yo tuve gallina, la gallina hace así y ya hizo, y camina. A menos que tenga la unción del pollo y la gallina, 3 minutos, en el mejor de los casos, en el peor, 15 minutos, 20 minutos. Te da tiempo a leer la Biblia y leer un pasaje de las Escrituras. Ahí es cuando la mente te va a decir, bueno, pero esto no significa nada para mí, no me dice nada, no importa, te queda en el depósito, créeme. Tú lees un pasaje de la Biblia que para el momento por ahí no te sirve, pero dice, Señor, enséñame, no hagan bibliomancia. No es, a ver qué me sale, porque no es un horóscopo. Es, Señor, ayúdame, a ver, ¿qué quieres que lea? A lo mejor es un versículo. Si dice, no la entiendo mucho la Biblia, empieza por los Salmos y los Proverbios, que la entiende un niño. Vea los Salmos y los Proverbios. No te compliques queriendo entender qué dijo el mensaje a las iglesias, el Espíritu Santo a Sardis. Ve a Apocalipsis, a Salmos, a Apocalipsis. Bueno, si estás extrañido de vientre, léete el Apocalipsis. Ve a los Salmos, a los Proverbios. Entonces, miren, yo no tengo nada marcado acá, pero voy a los Salmos y veo empiezo a abrir. Gracias, Señor, he invocado tu nombre, pregono tus maravillas. Gracias porque no me preocuparé por ningún temor. Lo lees, 2 minutos, ya tienes Biblia. En el transcurso del día te va a tocar que pasas una crisis y ese versículo está en tu depósito. El Espíritu Santo solo puede tomar lo que hay en el depósito. Si yo no estudio, no tengo nada para predicar. Es mentira, Dios pondrá palabra. No somos burros ni robots. No, uno tiene que llenar el depósito. Si yo lleno el depósito de series de Netflix, es lo que voy a tener para responder ante la vida, ante una crisis, lo que aprendí mirando los dos zombies. Pero si yo lleno el depósito de Biblia, Entonces, ante la vida, voy a saber aconsejar, voy a saber qué decirle a mis hijos. La sabiduría va a brotar, el Espíritu Santo toma de lo que hay adentro. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué va a ser un versículo diario? Bueno, si vas una o dos veces al baño, ya vas a tener dos, tres versículos por día. No creerán cómo eso te va cambiando y te hace que el apetito espiritual regrese. Digo lo del baño no como una doctrina, se me ocurre. Si tú tienes la disciplina de leer antes de dormir al lado en la mesa de luz, porque no prendes el televisor enseguida, bueno, gloria a Dios. Si tienes la disciplina de leer en el living, gloria a Dios. Pero a veces la tecnología nos juega en contra. Nosotros decimos hoy, no, yo lo que uso es la Biblia en el celular, la tengo en el celular. Como la tienes siempre, lo más probable es que no lo leas nunca. La tengo acá la Biblia, la tengo acá. Pero nunca el poder de Dios se libera porque lo tengas acá. No es el libro de Harry Potter. La palabra tiene que estar viva. Yo tengo que comer la palabra guiada por el Espíritu Santo para que esa palabra sea aplicable en la vida. Entonces a veces decimos, no, yo tengo la Biblia acá, tengo 7 versiones de la Biblia. ¿Y cuándo la lees? No, nunca, pero la tengo acá. El tenerla acá, a veces esa información no significa intelectualidad. El tener mucha información no significa que eres un hombre o una mujer preparada. La preparación, el ser dúctil en las palabras, el tener depósitos, surge de la disciplina a la vieja escuela, a la vieja usanza. Disciplina. Yo no sería el hombre que soy, no me considero un hombre muy inteligente, pero si estoy por un poco encima de la media es porque yo iba a las bibliotecas a estudiar y estudiaba, no existía el copy-paste. Yo hoy no estudiaría nada. Hoy iría a Google, Wikipedia, copy-paste, ni lo leo. Busco la forma en que no descubran que lo pegué de internet y paso el examen. Antes me lo tenía que aprender. Y si no quería estudiar, decía, me voy a copiar para que no me descubran que me copiaba los brazos así, me lo escribía por acá. No lo hagan en casa, esto cuando yo no tenía a Cristo en el corazón del todo. Por copiarme me lo aprendía. Entonces casi no lo tenía que leer porque al haberlo escrito, para escribirlo en letras tan chiquititas para que no me descubran, me lo había aprendido. Hoy en día la información hace que aprendamos poco, sin embargo tenemos mucha información. En términos de internet, yo no haré un juicio de valores respecto a esto y de las redes sociales, pero en términos espirituales es grave tener un montón de información y poner a ver a cualquier predicador 24 horas del día. No era algo que nosotros teníamos. Poner YouTube y escuchar lo que dijo cualquier predicador hoy domingo en cuestión de minutos no era algo que teníamos. Servicios en vivo no era algo que teníamos. Antes uno tenía que anotar con el papel y lápiz lo que el pastor decía porque no se replicaba en ninguna otra parte. ¿Estamos felices por la información? Sí. ¿Qué trae en contra esto? Que a veces la mucha información no significa más espiritualidad. A veces tenemos mucha información y es como entrar a un tenedor libre. Hay tanta comida que se nos va el apetito. Y si perdemos el apetito espiritual, puede devenir en un infarto y ser mortalmente serio. Otro síntoma, la fatiga física. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero hay una fatiga que cuando ves que no se te va, ni con 7-8 horas de sueño, lo que tienes fatigado no es el cuerpo, sino la mente. La mente no descansa con 8 horas de sueño, o con 6, mucho menos. Tienes cansado la mente, eso en términos bíblicos, tienes cansado el alma. Si el alma se te empieza a llenar de sueño, no lo recuperas ni con una cura de dormir por horas y horas y horas, días enteros. Tú dices, uy, ahora viene un feriado, voy a dormir todo el día, un lunes. El martes vas a amanecer más cansado que no si hubieses dormido. ¿Qué síntoma es ese? De que tu mente y tu alma está cansada porque has estado sometido a estrés. El estrés no es tampoco una agenda saturada, porque interpretamos en el subconsciente que un tipo estresado, una mujer estresada, es uno que anda así y que no le alcanza el día, que está escribiendo cheque y que sale por el auto. No, uno puede estar sin hacer nada en la casa estresado porque esto no para. Y si la cabeza no te para, porque estás pensando que no te quieren, que te dieron vuelta la cara, que te van a echar del empleo, que te vas a enfermar, de que qué le va a pasar a tus hijos. Si tu cabeza es una maquinaria que no para y se preocupa, por eso el Señor nos dice, basta el día con su afán. Si la cabeza no para, entonces vas a caer en una depresión, que es lo que viene luego de la fatiga física. Elías desafía a 850 profetas de Baal y después, cuando le baja la adrenalina, entra en una depresión total, que la frase de una simple mujer, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza, hace que el tipo no pueda dormir más y le entra una depresión que casi se suicida. El mismo hombre que enfrenta 850 tipos le tiene miedo a Jezabel. Y ustedes dicen, ¿y qué le pasó a este tipo? Le bajó la adrenalina, se llenó de estrés y entonces no supo notar el síntoma de lo que termina en un infarto espiritual. Esta palabra va para los que tienen cansancio en la mente. Los que dicen, sabes, Dante, yo hace noches que no puedo dormir. Meses que no descanso. Años. Hay cristianos que hace años que toman pastillas para poder dormir. O que tienen que tomar un té o algunas infusiones para poder conciliar el sueño, que se levantan 3-4 veces a la noche. Pasamos momentos de preocupación todos porque somos seres humanos, pero si eso es una constante y un patrón, posiblemente estés a punto de tener un infarto espiritual. Son síntomas que el Señor te está diciendo: alma cansada, vas a pecar; mente cansada, vas a terminar en el abismo. Como dije una vez, el auto se te descompone, los electrodomésticos no funcionan, te cierran la tarjeta, te mandan a collection. Todas esas cosas pasan porque el enemigo lo que quiere es que tú hagas un cambio de prioridades. Perdiste el apetito espiritual, ¿correcto? De ahí te cansaste mentalmente, porque la pérdida de apetito, como cuando un niño deja de comer, no puede estudiar. ¿Por qué? Porque el hambre hace que no podamos aprender. La falta de apetito, ¿qué trae? Analfabetismo. La gente no crece. Como dijo el escritor a los hebreos, debiendo ser ya adultos, son niños que toman leche. ¿Qué trae el analfabetismo? Además de eso, fatiga física. No tenemos fuerza para nada, se nos cansa la mente, vivimos preocupados porque la iglesia vive preocupada porque desconoce los principios básicos bíblicos. La iglesia de Cristo se olvidó la gran mayoría de las promesas por las cuales ni deberíamos orar. El 90% de las oraciones que la iglesia de Cristo hace a diario son inútiles. Son cosas que Dios no va a responder porque ya las respondió en las Escrituras. Y la gente va: Señor, prospérame, y Dios no te va a responder. Dios no va a prosperarte como un abracadabra. Él dice, hay una ley que se llama la siembra y la cosecha. Probadme, si yo no abro la ventana de los cielos, trae tu diezmo al alfolí, no falte la ofrenda. No te va a responder una oración que ya respondió hace miles de años. ¿Sí? Entonces hay un montón de oraciones por las que hacemos por desconocimiento. La fatiga física y mental no nos deja razonar. Y si a eso le sumas un predicador que está consciente que tiene raquíticos delante y le sigue dando leche, terminamos en gente infartada. Gente que parece que está sentada allí, pero ya murió en algún domingo y huele mal. Y en lugar de haber aroma a la presencia de Dios, hay un aroma pútrido de gente que tenía vida o tiene nombre de que vive, pero está muerto, como dice uno de los mensajes a las iglesias. El enemigo viene con lo que yo llamo el ataque de la escasez justamente en esos momentos, para que cambiemos las prioridades, para que dejemos de orar por nuestra vida espiritual, para que dejemos leer la Biblia porque estamos preocupados cómo le respondemos a Bank of America. Porque estamos preocupados porque se nos arruina el crédito. Yo he visto gente preocupada: ¡Se me arruinó el crédito! Si le fuera la presencia de Dios, no se preocuparía así. ¿Se te fue el Espíritu Santo? Ah, sí, pero en todo caso después lo buscas. ¿Sí? ¡Pero se me arruinó el crédito! Está preocupado por el crédito. ¿Qué hubo en esa persona? Un cambio de prioridades. Y cuando hay un cambio de prioridades, hay idolatría. Y la idolatría siempre te apartará de Dios, te enfermará y abrirá un portal al enemigo. El enemigo sabe muchas veces que cuando estás con ese cambio de prioridades, a veces viene una oferta que no viene de Dios y tú la tomas desesperado y te metes en otro crédito y en otro préstamo, ya sin consultar a Dios, en la desesperación. Me lo dijo mi contador, me lo dijo mi abogado, o lo peor, me lo dijo la comadre, y te metes. ¿Cuándo llega esa tentación del enemigo? Los momentos más vulnerables que tenemos en la vida a la tentación es cuando no tenemos nada y cuando tenemos todo. Las dos puntas son las más peligrosas para caer en la trampa del infarto espiritual. Cuando no tienes nada y el ataque de la escasez dura y dura y dura y dura, ahí es cuando puedes inclinarte ante otro Dios. Y cuando tienes todo y das todo por sentado, como tienes todo al alcance de la mano, buen crédito, terminaste de pagar la casa, conduces un buen auto, difícilmente te acuerdes de buscar a Dios, de leer la Biblia, porque tienes todo. Entonces, cuando tienes todo y cuando no tienes nada, son los momentos más vulnerables a los que estarás expuesto a un infarto espiritual. ¿Cuál es el secreto? Permanecer fiel en ambas temporadas. No tienes nada, sigue leyendo la Biblia como si tuvieras todo. Tienes todo, sigue leyendo la Biblia como si no tuvieras nada. Ese es el gran secreto, permanecer fiel, ser fiel en lo poco y en lo mucho, dijo el apóstol Pablo. Entonces, vamos de nuevo a los síntomas. Fatiga, falta de apetito espiritual, una vida débil de oración. Así que no podéis haber velado conmigo una hora, le dijo el Señor a sus discípulos. Y horas más tarde Pedro se encuentra bajo ataque y niega al Señor. Cada vez que yo he fracasado en mi vida espiritual, siempre ha habido dos cosas comunes: una Biblia llena de polvo y un altar de oración olvidado. Es muy fácil dejar de orar. Y ya no hablo del Señor, bendice esta pizza en el nombre de Jesús, bendice este taco que sea de provecho. Amén. Eso no es oración. Eso es bendecir un alimento. La oración como tal es la que hacemos, la que intercedemos. Voy a resolver esto en oración. ¿Cuánto haces que no resuelves algo en oración? Voy a arrodillarme hasta que la ansiedad se me vaya. Y tú dices algo como: es que yo no soy mucho de hablar. No hables, escucha, pero permanece en oración. Esas horas de silencio no saben lo que van a significar en el resto del día. La clave para la vida espiritual es inhalar la palabra de Dios y exhalar oración. Así se respira y exhalas oración. Miren, yo digo, voy a inhalar. Les voy a dar un ejemplo práctico. A ver, yo no tengo, estoy sin oxígeno, estoy cansado, no tengo ganas de leer la Biblia, pero esto es oxígeno y voy a inhalar. Lo único que puedo hacer con la Biblia es inhalar, hacer. Entonces agarro la Biblia y digo, a ver, bendito eres, Señor, porque eres fiel conmigo a pesar de mis errores. Ay, Señor, muchas gracias. Ahora estoy exhalando. Muchas gracias, Señor. Sí, porque yo soy un desastre. Si fuera tú, ya me hubiera consumido. Pero gracias, Señor. Ahora exhalo agradecimiento por lo que acabo de inhalar. Eso es mantenerte respirando. Eso regenera las células. Eso es como tomar mucho líquido. Eso hace que tu cuerpo se sienta mejor. Eso hace de que las arterias se empiecen a abrir, los coágulos desaparezcan. Estamos hablando de esto, no de estar 7 horas en la montaña orando, hacer un... No quiero que de acá salga alguno diciendo, voy a, ya está, me tocó el Señor, voy a ayunar 30 días. Hacé una buena dieta si tenés panza, pero no, que esto no te lleve. Voy a hacer una gran ayuno, porque esas cosas no sirven. Es como aquel que nunca hizo ejercicio y quiere salir a correr una maratón, te vas a morir. O vas a volver con un pulmón abajo de la mano, abajo del brazo. Esto es de a poco, como les estoy diciendo, poquito, chiquito. Decir, bueno, yo tengo que tener un altar de oración, porque si no las circunstancias te abruman. Entonces, tienes la mente cansada, pérdida de apetito, ya no oras, mucho menos lees la Biblia, un día regresas a los malos hábitos. Así es como tiene un infarto uno. No de golpe, cayó en pecado, nadie cae en pecado. Peca el que quiere pecar. Así es como uno regresa a los malos hábitos. Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, le dice Israel a Moisés, cuando teníamos carne, cuando comíamos, pero nos sacaste en este desierto para matarnos. ¿Cómo puede ser que un pueblo que era esclavo y ahora es libre quiere volver a la esclavitud por un poco de cebolla y carne? Y es que volvemos a veces a las iniquidades y decimos, y bueno, cuando estaba en el mundo por lo menos no había tanta hipocresía. Y bueno, por lo menos cuando estaba en el mundo me emborrachaba y se me pasaban las penas. Y vuelves otra vez al tequila. Y vuelves a las viejas amistades. Y vuelves a los viejos hábitos. Un día te sientes solo, que no eres querido, que no eres amado o amada, que no eres correspondido, y corres a internet a consumir pornografía. ¿Qué crees? ¿Que lo haces porque eres un lujurioso, un pervertido? Lo haces por soledad. Y estás tan solo que consumes como otros tienen sexo, porque crees que eso te va a satisfacer. Y en el momento te alivia, te quita la tensión, pero luego querrás más. y pronto serás un drogadependiente, así como lo son algunos de la cocaína, de las anfetaminas, de la marihuana, otros son de la pornografía. Somos dependientes o drogadependientes, codependientes de aquello que nos está faltando y lo queremos subsanar con otra cosa. Otra vez, cambio de prioridades. Es ahí como volvemos a los viejos hábitos. De repente nos encontramos pronunciando palabrotas que antes ya no decíamos y volvemos a decirlas. Nos encontramos luchando con pensamientos que ya no luchábamos y esos pensamientos regresan. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Me agarró un demonio? No, fueron todos síntomas que no supimos ver. Nos empezamos a alejar de las relaciones santas y empezamos a llevarnos mejor con los carnales. La pasamos muy bien chismeando, hablando mal. Decimos, bueno, encontré a alguien con el cual me puedo desahogar, con el que puedo hablar. El enemigo te disfraza. El enemigo tiene el mejor departamento de packaging del mundo. Él agarra un poco de estiércol y te lo envuelve con papel de regalo que crees que tienes un gran gift de Navidad. Si hay algo que el enemigo tiene, es packaging, buen envoltorio. ¿Quieres envolver un regalo barato? Dile a Satanás que te lo envuelva y parecerá ropa de alta costura. Él siempre te envuelve las cosas y te dice, ¿ves? No estás tan mal, encontraste una amiga, encontraste amigos que te entienden, que a lo mejor están igual que tú. Los dos están perdidos, los dos están agotados físicamente, los dos o los tres que se reúnen en esa mesa están sin oración, los tres critican al pastor, los cuatro odian la iglesia. Y tú te vas sumando a un grupo de carnales y dices, bueno, menos mal, no me siento tan solo. No, te estás siendo atraído hacia la carne porque te estás alejando de la gente espiritual, de los que podrían corregirte, de los que podrían instruirte. Eso es causa de que estás por devenir en un infarto. Yo me preocupo cuando me empiezo a llevar bien con gente carnal. Y no estoy hablando ahora en términos de ser luz con el inconverso, eso siempre lo tenemos que hacer, ser ovejas en medio de lobos. Hablo de cuando yo necesito desahogarme, ¿a quién busco? ¿A mi pastor? ¿A alguien que sea como yo o mejor que yo? ¿O busco a alguien que esté por allá abajo? Si busco a alguien que esté carnalmente mal en la carne, es porque estoy alejándome de las relaciones santas. Y me estoy alejando de las relaciones santas porque mi vida está contaminada, mis arterias espirituales están comprometidas. ¿Quiénes son tus amistades? E insisto con esta aclaración, acércate al inconverso, rodéate de ellos para predicarles. Estoy hablando de cuando tú necesitas sentarte en un diván, en un sillón, y que te hablen, que te den esperanza, que te ayuden. ¿A quién escuchas? Si a quien escuchas es una persona mal hablada, chismosa, dolida, que está en contra de las cosas y que habla, aunque disfrace eso de espiritualidad diciendo yo lo digo porque siento celo por la obra de Dios, aunque lo disfrace de un packaging, es estiércol, huele mal. Y si estás en contacto con el estiércol, adivina cómo vas a oler. Entonces uno tiene que obligarse a hablar con gente espiritual. Búscala, las hay. Gente que puedas decir, mira, quiero estar cerca, quiero que me ayudes. Gente a las que puedas llamar a cualquier hora de la madrugada y que sabes que te va a alentar y no te va a juzgar, te va a alentar a salir, a que no tengas un infarto. Tienes que tener, así como el 911 en tu celular, un número al que puedas llamar y decir, ayúdame porque no quiero apartarme del camino del Señor. Necesito que me ayudes a volver a mi vida de oración. Por eso es determinante, si ahora mismo mientras estoy predicando estás propenso a cualquiera de estos síntomas, es determinante no abandonar el lugar de poder. No abandones la iglesia. Y esto no es proselitismo barato. No te gusta como yo predico, está bien, porque yo no soy un billete de 100 para gustarle a todo el mundo. Debería, porque soy argentino, pero no le gusta a todo el mundo. Entonces tú tienes que decir, necesito un pastor. Si soy yo, enhorabuena. Si es otro, enhorabuena, bienaventurado. Pero necesitas estar en un lugar donde estás asegurándote que vas a crecer. Porque cuando estás en batalla espiritual, el enemigo intentará alejarte de la iglesia. Y tú dices, bueno, no me voy a volver mundano por no ir un domingo. No, claro que no, no pierdes la salvación ni por eso, ni por no tomar la Santa Cena nunca, ni siquiera si nunca te bautizaste, tampoco pierdes la salvación. pero sí puedes perder una palabra direccional que Dios tenía justamente ese día. Puedes perder el maná del día, que no se puede guardar para el lunes porque se pone feo. Entonces te quedas un domingo sin comer, y un día sin comer te empieza a cerrar el estómago, genera una anorexia espiritual, o lo que es peor, una bulimia espiritual. Lo poco que comes lo vomitas. Recibe dos, tres palabritas y lo vomitas enseguida y estás otra vez vacío. Y te vuelves anoréxico porque tantos domingos, tantas semanas sin recibir, que te vuelves raquítico. Y cuando eres raquítico, se te cansa la mente. Cuando se te cansa la mente y te fatigas, te llenas de ansiedad. Te rodeas a gente carnal y terminas regresando a los viejos hábitos y terminas apartándote de la iglesia. Damas y caballeros, bienvenidos a un infarto. Eso es un infarto espiritual, abandonar el lugar del poder, abandonar las relaciones espirituales. Salomón dijo: mejores son dos que uno, porque si se cayere uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ven, necesitamos sabiduría para cultivar relaciones, no solo relaciones tóxicas y agotadoras. Necesitas rodearte de gigantes espirituales que han peleado las mismas batallas que tú peleaste y que continúan de pie. Es lo único que te va a mantener. Gente que te pueda levantar, que diga: no importa, vamos a salir adelante. Eso es lo que necesitamos. No alguien que nos señale, no alguien que nos arroje piedras. Por eso es determinante estar en el lugar de poder, en Sion, y rodearse de buena gente. Y por consecuencia, para evitar los infartos, estar bajo la protección pastoral. El pastor es aquel que trae una palabra fresca de parte de Dios, que te redirecciona y tú te pones bajo su cobertura. Pero no tener pastor es peligroso, porque devienen infartos y no hay nadie que te pueda ayudar. Y esta palabra va para personas que están solas, aunque estemos rodeados de una multitud. Necesitas rodearte de gente espiritual. Necesitas buscar a alguien a la cual puedas recurrir y decir: sabes, ora por mí. Incluso sin tener que contar detalles, porque a veces algunos no son de hablar demasiado, y está bien. Eso compete a tu estructura emocional, a cómo fuiste formado por Dios. Pero decirle a alguien: mira, no te voy a contar detalles, pero ora por mí, estoy bajo fuego. Y es maravilloso tener a alguien que diga: por supuesto, ya mismo oramos, y ora por ti, y te levanta sin juzgarte. Mira, sigo bajo fuego, ¿podrías intensificar tus oraciones? Sí. Y tienes a alguien que dice: te bendigo, te cubro, asigno una guardia de ángeles para que te proteja. Necesitamos eso, prevenir infartos. Y mi querido, si tus arterias están comprometidas, tienes que tomar decisiones drásticas, ya. Porque si te mueres porque comes mucha hamburguesa o muchos tacos y no tienes dieta saludable, pero tienes a Cristo en el corazón, dejas el cuerpo malogrado acá y te vas con el Señor. Pero si te mueres espiritualmente, no importa cuándo te mueras a la carne, te vas a ir para el infierno. Y entonces yo habré fracasado. Si comes cualquier porquería de lunes a viernes, yo no seré el autor intelectual de eso porque no soy médico. Pero si te mueres espiritualmente, yo daré cuenta por tu vida, por lo menos porque no te dije. Entonces te tengo que decir. Tienes que prevenir el infarto. Y si tú dices: y Dante, ¿cómo hago ahora que ya estoy tan metido en lo que estoy metido? ¿Cómo salgo? Porque estoy con malas relaciones, porque con gente que no me debería juntar, porque no tengo apetito. ¿Qué puedo hacer? Yo una vez les conté que la cobra rey, porque lo vi en un documental de Discovery, a veces veo Discovery, la cobra rey suele tener 4 metros de largo. Sus glándulas venenosas, una serpiente africana, tiene suficiente veneno para matar a 1,000 personas, a 1,000 personas adultas. Cada año los elefantes mueren picados por una de estas cobras rey, y ningún adulto podría soportar una carga de veneno que ellas llevan. Y el documental mostraban que esta serpiente cambia la piel por año, pero los párpados les quedan cerrados porque se le cae la piel y la deja sin visión. Y entonces los zoólogos o los que están allí tienen que entrar a la jaula o donde están para quitarle la piel de los párpados para que pueda ver. Hay que quitarse la mano. Un equipo de 5 personas hace esta tarea. Entonces el veterinario entra con un bisturí y una esponja y tienen que ser rápidos para tomar a la serpiente por detrás de las glándulas venenosas. Tienen que tomarla por atrás, rápido. Si la toman rápido, si ella no ve peligro, no ataca. Entonces le meten un rollo de papel, esos rollos de cocina, le meten en la boca y si ustedes miran el documental, está disponible en YouTube, es impresionante porque la serpiente mastica ese rollo hasta que se pone amarillo de veneno. El rollo se queda completamente, pero amarillo color patito. No amarillento, amarillo. Yellow. Te cargas de veneno. Yo de vez en cuando lo hago bilingüe para que los que no entienden. Porque claro, para quitarle los párpados tienen que vaciarle sus cargas de veneno. Y luego el documentalista dice, el problema, con esa voz de documental, el problema no es tomar la serpiente, el problema es soltarla. Porque la serpiente siempre guarda en su reserva algo de veneno. Y entonces esperará a que los 5 hombres decidan soltarla para atacar. La serpiente cobra es fácil de agarrar, difícil de soltar. Y los malos hábitos son fáciles de agarrar, difíciles de soltar. El comer mal espiritualmente, la comida chatarra es deliciosa, no me digan que no. No me digan que eres feliz comiendo lechuga como un canario, porque no lo eres. Ay, yo como rúcula. Ah. No vas a comprar la rúcula con papa frita llena de tapatío. ¡Pues que me muero feliz! Dijo el mariachi. ¿O no? ¿Sí? Y la comida chatarra en términos espirituales es deliciosa, si no, no habría multitudes. Cuando un predicador dice, hoy se va a sanar todo el mundo, cruzada de poder apostólica, profética, repita conmigo, declare, haga un pacto, a la gente le encanta eso. Pero mueren de lunes a viernes porque no se alimentan. Porque el día que les falta el apóstol que les grita lo que tienen que hacer, no saben comer solos. Si el apóstol o el profeta no dice, a ver el avioncito, no comen. Están solos y no saben leer la Biblia. Les falta el pastor porque el pastor se va, porque se muere o peca, qué sé yo, y se muere toda la iglesia porque resulta que eran dependientes del pastor. Ahora resulta que dicen que River depende de Dante porque estoy predicando acá todos los domingos. No, mi obligación es estar todos los domingos, pero mi obligación también es que cada uno dependa de Dios, no del pastor, dependa del Señor, de su vida espiritual. Si crees que Dios habló, ¡que se escuche ese aplauso! ¡Aleluya!